Buenas noches, ¿cómo le va? Horas de madrugada, horas de brujas, que las hay, y más que brujas, en este caso podríamos hablar de horarios de santas, ¿no? Hay una santa excepcional, que es la santa que escribió Tomás Eloy Martínez, que es Santa Evita, que a mí es una novela que me fascina, que me conmueve, que me gusta mucho. Pero a partir de ahora va a haber una nueva Eva Duarte, que es la que escribió César Baranguelo, que se llama Más allá de tanta pena, que es un libro que yo creo que va a dar para hablar durante muchísimo tiempo, un esfuerzo formidable de Udeva con Proteatro, que ahora nos vamos a ir enterando de a poco qué es esta colección Proteatro, y uno agradece la existencia de la editorial universitaria de Buenos Aires. Hace muy pocos días una página web que se llama La Pacurondo sacaba en su tapa una foto deleznable, probablemente una de las fotos que más nos debería avergonzar a los argentinos del periodo dictatorial, que es una pira de libros quemadas al momento de ser quemadas, con una cantidad de gente que es testigo de la quema de esos libros, que son la quema de libros del Centro Editor. El Centro Editor y Udeva han sufrido por parte de la canalla dictatorial la quema de millones de ejemplares, proceso genocidio de la cultura que todavía no ha sido juzgado, no ha sido denunciado en su dimensión. Pero hoy vamos a tener uno de esos programas que nos agradan mucho, porque vamos a tener al autor de Eva Duarte, Más allá de tanta pena, a César Baranguelo. César, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo anda, David? ¿Cómo anda?
¿Cómo estamos?
Muy contento.
Muy contento, me alegro. Tremendo trabajo, César. Sí, ¿cuántas páginas? ¿800?
Un poco más,
860 y pico.
Incluimos la bibliografía.
Ajá, qué bárbaro. Bueno, vamos de a poco, porque ahí nosotros compartimos el trabajo en el Museo del Cine con Baranguelo, y hay parte de su vida que vamos a aprovechar esta entrevista para desentrañar algunas partes de su vida que a nosotros resultan como muy intrigantes, como muy misteriosas, como es la parte del César Baranguelo, médico y pediatra. ¿Cómo? Contanos esa parte de tu vida, a ver.
Bueno, la vocación nació no precisamente muy precozmente, porque yo cuando terminé el secundario, que tenía 16 años, me anoté en abogacía.
¡No!
Di el curso de ingreso, empecé el derecho primero, uno, y ahí me di cuenta que no tenía nada que ver, no me gustaba. Entonces abandoné, me anoté en filosofía en agosto de ese año, también abandoné. Y recién al año siguiente dije, no, si yo lo que quiero ser es médico. Bueno, además yo de chico veía Ben Casey y el Dr. Kilder.
La serie norteamericana en la televisión, claro, de blanco y negro.
De blanco y negro, el Dr. Kilder era médico clínico y Ben Casey era neurocirujano. Así que ahí estaba la opción. Y después realmente una vez que empecé a hacer la... en realidad empecé en la UBA, y en la UBA tenía un curso de ingreso muy severo, que fue tal así que yo rendí 3 de las 4 materias, me quedaron 10 puntos de física que me faltaban, y hasta el año anterior se podían pasar de las que sobraban, y ese año dijeron que no, así que me quedé afuera por 10 puntos, entonces estaba otra vez, pierdo otro año. Entonces hablé con mi viejo y me dice, bueno, anotate en El Salvador. Me anoté en El Salvador y tuve la suerte de conocer como profesor al padre Mujica.
Mira,
Él daba moral médica.
Moral médica, sí. Qué materia.
Sí, una materia.
Estamos hablando del año
69-70.
Ajá.
Y yo había terminado el servicio militar, porque ya con tanto había pasado. En el medio pasó ahí el año del servicio, y después Mujica era muy, muy apasionado, pero al mismo tiempo hablaba de la vocación de servicio de los médicos. Y bueno, nos lavó la cabeza a todos, un champú extraordinario. El Salvador tenía una cosa buena, digamos, tendría alguna cosa elitista, pero hay que yo rescataría las cosas buenas, que eran toda la parte humanística que nos aportó a los alumnos.
¿Y en qué momento decidiste por la pediatría?
Y ya casi al final, ¿no? Cuando uno ya cursó la mayoría de las materias, estaba siempre entre oftalmología y pediatría, ¿no? Y finalmente ganó la pediatría, por suerte, porque me ha dado muchas satisfacciones. Yo hablo medio así para no asustar a los chicos.
Claro, y acostumbrado a tratar a los niños.
Tampoco usamos guardapolvo blanco, uh-huh, para que no se asusten. Los estetoscopios de los pediatras son de colores, amarillo,
para que los pibes jueguen. Qué bueno.
Y todas esas cosas que uno piensa que no tienen ninguna importancia, tienen, porque yo me acuerdo, me cruzo con pacientes míos que tiene cerca de 40 años, que me dicen, usted no me asustaba, otros médicos me asustaban. Uh-huh. Y tengo uno o dos directores de cine que fueron pacientes míos.
¿Quién es?
El muchacho, uno de los muchachos de la noche de las cámaras despiertas.
Ajá.
Hernán, no sí, me acuerdo el apellido, y le mando saludos. Uh-huh. Y después otro muchacho que trabajamos en una película de Fisherman, un ajá, documental de Alberto Fisherman, ajá, de apellido judío, pero ahora tampoco me acuerdo.
Bien.
Pero los apellidos no me los acuerdo, pero en cuanto a los dedos...
¿Y ejerciste como pediatra durante décadas?
Toda mi vida de pediatra.
Ajá.
Lo de investigador cinematográfico era al contrario, lo otro.
Uh-huh. Era la pasión.
Claro, pero con lo cual uno no está completo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hiciste pediatría qué hospital público?
Hice en el Policlínico Ferroviario Central.
¡Qué barro!
Hice en el 75, empecé, uh-huh, año difícil, 76 peor. Tuvimos varios problemas porque el ferroviario era un policlínico fabuloso, pero que dependía del gremio.
Sí.
Y el gremio empezó a tener muchos problemas, muchos adherentes, muchos despidos. Y entonces todo se vino de a poquito.
¿El ferroviario era el que quedaba allá por Retiro?
En Retiro.
Allá atrás.
Que es digamos, es hermano mellizo del policlínico de la policía.
¿Del Churruca?
Del Churruca, son gemelos.
Ajá, bien.
Y bueno, y tenía todas las muchísimas subramas de la medicina. Además, ahí atendí partos a lo loco.
Ah, porque también eras partero.
Claro, uh-huh, sí, neonatólogo.
Neonatólogo.
Uh-huh. El partero se ocupaba de la mamá de nosotros, sí, chicos. Sí. Pero tuvimos... Una vez vino una mamá muy, muy grave desde el interior de la provincia de Buenos Aires con el bebé que estaba por salir. Y resultó tener la famosa, el mal de los rastrojos. Uh-huh. Así que nosotros salvamos a la mamá, al bebé, le pasamos suero con los tres médicos que estábamos, y después nos pasaron suero a nosotros.
No me digas.
Sí, fue interesante. Después nos dieron una medalla, me acuerdo, uh-huh, porque en realidad estábamos desesperados por salvar ese bebé, porque en realidad el mal de los rastrojos era curable. Uh-huh. Pero siempre que el bebé saliera indemne, o sea, le hicieron una cesárea y lo sacaron. Al evitar el canal de parto no se contagió.
Bien. César, ¿y cuándo empezás a ver cine? ¿Qué no, tenés? ¿De toda la vida?
Sí, toda la vida.
¿Pero de toda la vida, que es a los 5, 6, 7 años?
No, antes. No. Yo creo que me acuerdo de Gilda, por ejemplo.
Gilda, Rita Highbury y Glenn Ford.
Que pasaba en Buenos Aires.
Claro.
Me llamaba la atención, sí, Buenos Aires con montaña, pero bueno. Sí, sí. Y el autito, ese cuando ella está sentada, arranca el auto y ella se cae. Yo me decía, ¿de qué película será esa? Hasta que de grande vigile me acordé de esta, uh-huh, escena toda mi vida.
¿Y qué veías? ¿Cine en la tele?
No, en el cine. Yo soy de los cinéfilos del cine, uh-huh, de llevar los sándwiches, los alfajores,
uh-huh,
pasar todo el domingo tres películas, después en la semana íbamos dos o tres veces más.
Uh-huh.
Lunes, martes y miércoles eran día del Universal, de Cowboy, un día de damas que era el miércoles, que acompañábamos a mi vieja, y después el día de estreno de jueves a domingo.
Uh-huh.
Así que uno entraba a las 2 y salía a las 8.
¿Y en qué barrio veía cine?
En Aedo.
En Aedo.
Aedo, bueno, Ciudadela, Ramón Mejía, Gran Linier, hasta Linier, todas esas estaciones.
Claro, que eran 4 o 6 cines.
Sí, seguro, según lo que daba.
Uh-huh, uh-huh.
Después me hice confiable, mi viejo decía, elegí vos el programa. Y yo me
¡no!
Dije, según lo que había leído, a veces no les gustaba mucho.
¿Y que empezaste a tener ya ¿Vocación por el cine de arte?
No,
por el cine. ¿O era más masivo?
Cine argentino. Ajá. Me gustaba Sandrini, Los Cinco Grandes. Me gustaban las películas policiales, la de La Tora, Mercado Negro, Los Tiros. Me encantaba que el cine argentino fuera como, tuviera thrillers.
¿Y tus padres estimularon eso?
Sí, sí, a ellos les gustaba mucho el cine argentino. También el extranjero, ¿no? Uh-huh. A mi viejo sobre todo el cine italiano, pero bueno, en italiano veíamos todo también. Con muy poca diferencia, con un año llegaba todo.
Absolutamente. Era una época, hace un par de domingos decíamos justamente que cuando uno empieza a ver en el Heraldo de Cine los porcentajes en el mes de diciembre, el cine argentino tenía el 8, el 10, el 12% de la taquilla, y el cine español y el cine italiano tenía otro tanto, con lo cual el cine europeo se llevaba por lo menos el 15 o el 20% de la taquilla.
Es verdad.
Digo, sumando el cine inglés y sumando de repente el francés.
Sí.
Con lo cual, entre el cine argentino, el poco cine latinoamericano, pero el mucho cine europeo, uno tenía el 25 al 30% de la taquilla en un cine no norteamericano, digamos, ¿no?
Es verdad, sí. Los norteamericanos uno también los veía, ¿no? Era casi.
Claro.
Pero el cine europeo siempre fue muy famoso acá. Y las grandes estrellas atraían tanto como a la Yankee. Anna Magnani, De Sica, Jean Gabin, Jean Moreau, bueno, Gina, Sofía, todo. Uno iba a veces al cine por el protagonista.
Claro, por supuesto, absolutamente.
Sí, ahora, sí, sí. También me acuerdo que, o sea, de las revistas y todo, de que había un gran grupo de espectadores que tenían en claro quién era el director de una película y qué era ser director. Yo eso también a los 11 años, por ahí ya descubrí que, bueno, que la gente también elegía las películas. La gente extrañaba, por ejemplo, cuánto hace que no filma Christensen.
Ajá, que lo subo Christensen.
Se fue. Ajá. Qué buena que esta película de De Mare, que se especializa en western, ¿no? O sea, la gente en el habla diaria nombraba mucho a los directores, sobre todo además a los directores casados con las actrices.
Claro, por supuesto. Estamos hablando con César Maranguelo, el autor de Eva Duarte, Más allá de tanta pena. César, ¿y toda tu vida en la zona de Aedo o en alguna edad empezaste a venir al centro para ir al cine?
No, después mi viejo, se fallecieron en 2 años sus dos papás.
Ajá.
Y vivían en Belgrano y fuimos a vivir ahí a la casa de mis abuelos.
Ajá.
Y ahí ya tenía todo Cabildo.
Claro.
Y el Pampa, que era un cine chiquito que estaba en la vía. Y ahí ya elegíamos.
El Pampa, el Serrano.
Ajá. Y después estaban el Cabildo, el Gran Cabildo, el Príncipe, General Paz, Gran Sabor,
que todavía está.
Ajá. Y el Elite, todo. En la línea hasta Saavedra y hasta el Ritz.
Ajá, hasta el Ritz quedando, cruzando la Croce.
La Croce.
Que uno iba a ver las películas de rock en el trasnoche.
En el trasnoche, con cola.
Claro, ¿y en algún momento empezaste a acercarte a Avenida Corrientes?
Sí, después para el Lorraine.
Ajá,
para eso el cuando Lorraine. Estudiaba.
Ajá.
Y sobre todo cuando estudiaba yo universitario, que estaba más libre de horarios. Entonces hay todos los ciclos de Berman, de Kubrick, bueno, todo.
Ajá. ¿Y coleccionabas los programas?
Que tenían como unos librillos.
Sí, claro. Sí. Eran como trípticos.
Ahí está.
Sí, 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 sí. Que eran un placer, ¿no?
Un placer, porque además si uno se perdió una película de esa serie, 6 meses después agarraba otra vez.
Claro, exactamente.
Y la podía ver.
Ajá, bien. ¿Y cómo era la ceremonia a la salida del cine, César?
Con las novias ir a los bares a discutir las películas. Con mi hermano no tanto, porque él se enganchaba más con el cine italiano de la clase obrera Valparaíso y todo eso, pero también, sí.
Ajá.
Él, digamos, estaba más preocupado siempre por lo gremial. Mi hermano es obrero.
Ah, mira.
Hizo hasta tercer año industrial, pero fundamentalmente es obrero y trabaja en Córdoba.
Ajá.
Ahora también está jubilado, pero trabajó 40 años en Renault, siempre en esa línea.
Un hombre muy vinculado al neorrealismo, supongo.
Seguro,
yo.
Seguro, sí, sí.
Ajá, bien. Sí, yo me acuerdo que el récord, creo, a lo mejor algún querido amigo de aquella época pero a mí me parece que el Cine Cataluña, ahí en la calle Corrientes, que después se transformó en el Cosmos 70 y después en el Cosmos, el récord lo batió en 2001, Odisea del Espacio, la película de Kubrick, que yo creo que nos rajaron virtualmente de guerrín, porque para nosotros la ceremonia era pizza y cerveza, era discutir. Para mí no había ceremonia más. Yo creo que uno iba al cine para terminar discutiendo. Me acuerdo que unos queridos amigos de... Yo trabajaba en aquella época en la Dirección General Impositiva, 74-75, me dice, yo te recuerdo a vos hablando todo el tiempo de cine. Y yo no me recuerdo a mí hablando todo el tiempo de cine. Pero sí me acuerdo que la ceremonia de salir e ir a Guerrín o a alguna de las pizzerías de Corrientes a discutir la película hasta tardísimo, ¿no? Y discutir, digo, aparte los símbolos, digo.
Y a veces de alguna otra mesa se enganchaba.
Claro, por supuesto. Había salido de la mesa. Totalmente. Sí, 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 sí. Bien. César, ¿y cuándo empezás a escribir?
Digamos.
Digo, vos empezás como espectador. ¿Y en qué momento pensás que el cine puede ser objeto de estudio, objeto de investigación?
Bueno, en esa época no había mucha literatura del cine argentino.
No, para nada.
No sé, excepto Di Núbila y la biografía de Ferreira de Couselo.
Y el libro de Udeva de Agustín Mayeu.
También.
Ajá, una breve historia del cine argentino.
Y este, para el cual existía el cine argentino desde el 60.
Claro, por supuesto, ¿no? Sí, sí.
Era tan prejuicioso como el otro que le gustaba el cine clásico.
Pero de un signo inverso.
Ahí está. Ajá. Sí. Y después en el 78, cuando yo era jefe de residente, no hacía guardias. Entonces tenía más libre las noches. Fue un año que era como una beca estar de jefe de residente, porque en realidad había que, digamos, enseñar a los residentes todo lo que no sabían, y en realidad uno se iba temprano, 5 de la tarde, era el único año que uno salía así. Y ahí aprendí, me salió un aviso, era en la dictadura, que la Cinemateca buscaba investigadores para cine mudo. Y ese era un grupo que habían armado España, Calistro, Cetrángolo, Insaurralde, Landini y alguien más, y Fernández Jurado, que él como que prestaba la Cinemateca para que los sábados el grupo, que empezaron siendo 30, quedamos 3, investigara la película, Excelsior, todas las publicaciones de cine mudo. Y ahí nos empezamos a hacer fichas de cine mudo. Después de 2 o 3 años, Claudio dice, la verdad que teníamos que escribir algo. Entonces hizo contacto con Couselo conocía a Spivakov, y decidieron sacar La historia del cine argentino, que fue la del Centro Editor, ya en el 84.
Bien.
Y ahí Couselo nos repartió los temas, y ahí me vi en la apertura de escribir. Y ahí me tocó la época peronista, el primer peronismo, del 45 al 55. Y ahí estudié un poco, busqué mucho Liras, todas esas cosas que...
Digamos, la revista Lira.
Claro, no el libro, pero que en otras publicaciones habían salido bastantes estudios, digamos, parcializados, pero del cine, lo que gustaba, lo que no gustaba. Y en realidad ahí empecé a ver que toda la literatura esconde detrás una ideología, cosa que está bien. Pero bueno, a veces estaba tan escondida que uno decía, bueno. Y ahí justamente una de las figuras que aparecía siempre era Evita, ya fuera como actriz, como inductora, como catalizadora de películas y temporadas de teatro. Ella siempre estimulaba que los autores escribieran, como Marechal, Tillépolo, les hablaba. ¿Qué está preparando? ¿No le interesaría el Cervantes? Era como una productora ejecutiva. Eso decía siempre Fanny Navarro. Y la figura me empezó a gustar mucho más. Yo la había idealizado mucho de chico, porque acá había que volver. En los hogares peronistas había grietas. O sea, la familia de mi mamá, que era de Tierra Adentro, Urquiza, Sosa, eran todos peronistas. La familia de mi viejo, que bajaban de los barcos, eran todos antiperonistas. Ahora, toda la familia de mi vieja a su vez trabajaba en aerolíneas argentinas, así que por otro lado eran muy nacionalistas y estaba muy orgulloso de esa aerolínea. Y mi viejo trabajaba en hidroavión, que nos llevaba siempre a mi hermano y a mí a pasear en lancha, a ir a los hidroaviones, llevarnos el kilo de caramelos Sugus que repartían a cada pasajero, ir alguna vez hasta Paraguay y volver. Y bueno, y ahí la idealizábamos Evita porque la veíamos en el diario, sobre todo el diario Democracia que compraba mi abuelo materno. Y el diario yo no sabía que era de ella, entonces el diario hablaba todo de la fundación, que se inauguraba hoy, que se inaugura el mes que viene. Así que yo la tenía un poco como idealizada, como una estrella de cine. Y tanto lo hinché a mi viejo que un día, como cerca de hidroaviones, había una fragata estacionada, que creo que era una fragata brasileña que había llegado, Evita estaba en el acto. Y lo hinché tanto que me llevó. Me subió a babucha para que la viera bien. Fuimos permiso, un montón de colegios con chicos de guardapolvo blanco. Y ella estaba ahí adelante, pero no con mucha... extrañamente no había tanta gente que la cuidara, digamos. Ella, uno podía llegar fácilmente hasta ella. Yo le agarré la mano, me acuerdo. Y ella le sorprendió que estuviera a babucha de mi viejo, así que le gustó. Me agarró la cabeza. Y le acariciaba la cabeza a los chicos. O sea que me quedó una idea muy...
Muy fuerte,
muy fuerte,
imagen, ¿no?
De ella, muy fuerte. Y además estaba muy linda, joven y sana. Era en el 51, más o menos. Digamos, antes de que la diagnosticara.
Bien.
Y bueno, y ahí no sé, yo, para mí mi viejo era un ídolo, a pesar de ser antiperonista, me llevara a ver Evita.
César, ¿y qué, digamos, vos estabas hablando recién de la ideología y de las historias? Yo le preguntaba hace poco a Hernán Brienza cuántas visiones había de la historia argentina, ¿no? Estaba la liberal, la nacionalista, la marxista, la nacionalista revolucionaria. ¿En el cine argentino hay visiones del cine argentino? ¿Hay visiones de la historia del cine argentino que uno pudiera decir ideológicamente sí? ¿Hay dos, tres visiones del cine argentino?
Sí, hay dos, tres visiones. Una visión es la de Dinúbila, que es la primera de todas. Dinúbila había estado muy metido en los problemas del 56-57 hasta que se creó el Instituto.
El Instituto de Cine.
Y él había intervenido...
La ley de Marchandarena.
Claro, en una de las dos fracciones que tenía el cine, ¿no? El movimiento y el círculo.
A ver, contanos un poco de eso.
Claro, había... como no salía la ley, se había caído todo lo que se fuera protección y subsidio.
Estamos hablando después del 56, golpe contra Perón.
Claro, 56. Sí. Todo el 56 prometiéndoles que ya salía la ley, que en poco tiempo salía. La ley salió en junio del 57. La sacó Aita, Antonio Aita, que era un profesor terciario y que era un tipo que después estuvo mucho con Frondizi. Y después la ley, después estaba Manchinán de Arena, como dice usted, estaban también Ferrando. Había mucha gente en el primer, pero el gremio, como todo, se dividió en dos. Estaban los directores clásicos, digamos, que estaban en el círculo, y los directores más jóvenes, Torre Nilsson, Ayala, todos los demás, que estaban en el movimiento de protección. Y cada uno luchaba a su modo, cada uno tenía su cuerpo de periodistas, también los periodistas más jóvenes como estaban con Torre Nilsson, los mayores como Sixto Pondalrío defendían la otra postura. Bueno, finalmente se unieron todos porque si no la ley no salía, pero Dinúbila marca mucho, el final de su historia está mucho como que hubo una lucha reivindicativa de, digamos, antiperonista. Y la otra visión es la que apareció después con Mayeu. Mayeu trajo una visión más marxista del cine argentino, digamos, por lo menos más izquierdista, con una visión del cine como capaz de cambiar el mundo, de cambiar las ideologías, de las visiones que uno tuviera del mundo. Y él tomó toda la línea Birri, después la generación del 60, y fue muy duro con el cine clásico, que también obviamente tenía grandes obras. Y después, ya en la década del 80, bien avanzado el 80, empezó a salir las primeras oleadas de la gente que había estudiado cine en la universidad, justamente con España y conmigo, que yo era su adjunto, en Historia del Cine Argentino y Latinoamericano, en Filosofía y Letras, y empezó a salir gente muy optimista y con una visión mucho más moderna de la investigación. Estaban Cohen, María Valdés, Diana Palladino, Clara Krieger, Manetti, mucha gente que hizo después muchas cosas. Y después España consiguió conectarse con el Fondo y empezaron a salir esos libros. Y
aparte, con el Fondo Nacional de las Artes.
De las Artes. Y salieron los tomos que
primero... Fueron tres tomos.
Claro, en realidad, tres tomos le encargaron y él hizo cinco con eso. Hizo dos del clásico, dos del moderno y vanguardias y uno del cine de la democracia. Bueno, de la democracia como la entendía
como él. Como la entendía, ¿no? Claudia España.
La democracia ya había habido
antes. Sí, sí, sí.
Y después empezó a salir también el cine, digamos, el tomo de Sergio Wolf, con Abel Posadas, otro grupo de gente, Paraná Cendros. O sea que empezó a haber mucha actividad investigativa y con opción, con distintas miradas.
Bien.
Eso hizo que el 90 fuera una cantera muy prolífica.
Bien. Maranguilo, ¿qué recorte hicimos de Eva Duarte? ¿Y por qué?
Y el recorte fue... Yo estaba muy furioso, cuanto más crecía, más enojado me ponía con las biografías de los investigadores extranjeros, ¿no? Que vinieron acá, por un lado, porque pasaban su carrera de actriz en tres páginas, y segundo, porque, bueno, entre este mes y este otro no hizo nada, seguramente se prostituyó. Así, simplemente. Además, nada se prostituyó elegantemente. Era trota calle, directamente. Y después encontré también que a partir de la década del 80, 90, empezaron a salir biografías mucho más matizadas de gente de acá. Salió primero la de Marisa Navarro, que es muy inteligente, que le da su lugar a cada época de vida y tenía muchos testimonios y mucha documentación. Y en el 60 yo había adelantado, había una de Sebrelli, que se llamaba Eva Perón, aventurero militante, donde él, con una óptica existencialista y sartreana, estudia desde la bastardía Evita. ¿Por qué Evita fue tan audaz, avanzó tanto, desde el punto de vista que era hija ilegítima? Y él, además, con mucha inteligencia y precavido, dijo, no, lo que Evita dejó de ella en el recuerdo de la gente es su carrera de actriz radial. Entonces se dedicó exhaustivamente a las carreras, por todas las obras que hizo desde el 43 en adelante. No las anteriores, pero, o sea, todo el periodo de Evita ya de esplendor está muy estudiado por Sebrelli, precozmente, ¿eh? Y él se declaraba oyente de los programas de ella, le gustaba. Y después estaban los primeros eran, el problema que trajeron los investigadores extranjeros como Flor Kurtz y Mary Martin o María Flores, como se llamaba, la mujer del látigo, Evita la mujer, era que digamos, instalaron la base de datos de que Evita era una trepadora, una cenicienta, una ambiciosa, era más o menos la protagonista de La Malvada. Entonces no había matiz, no había sugerencia, no había nada. Flor Kurtz, por ejemplo, dice que ella, que fue la primera, el libro de ella se llama Antecedente Sangriento, y compara a Evita con Encarnación Escurra, la mujer de Rosa. Entonces ella dice haber escuchado que Evita mandó matar en el único día que la acompañó a tres personas en el año 50. ¿Y? O sea que era obviamente, aparte, insultante.
Total. ¿Y cuándo dijiste, yo voy a escribir algo?
Y,
¿cuándo tomaste la decisión? ¿O fuiste juntando material?
Junté material sin saber todavía bien qué iba a hacer. Juntaba material político también. Después dije, no, esto se hace interminable. Entonces me quedé con el material artístico, que igual era menor, pero me empecé a dar cuenta que había que ir a las fuentes de nuevo. Todos los extranjeros hacían prensa, nación y crítica, creyendo que de ese modo absorbían todo lo que podía ver las distintas. Entonces lo que hice fue empezar de cero, esas tres fuentes las obvié, dije si las necesito lo busco en el libro de ellos y lo cito. Entonces empecé con El Mundo, con Noticias Gráficas y con todos los libros, todos los diarios chiquitos que venían de Libre Palabra, Tribuna, Última Hora, y todas las revistas, ¿no? Radio Holanda, Sintonía, El Alma que Canta. O
sea, ¿y qué buscabas ahí?
Todo. Radio. Entonces, fundamentalmente buscaba radio. Bueno, en el museo está Sintonía Completa. Sintonía Completa. Así que me he quedado muchas veces después de terminar el trabajo.
O sea, que vos, Maranguelo, abordaste este libro, Eva Duarte, más allá de tanta pena, haciendo un recorte, sabiendo que lo tuyo era Eva Duarte artista.
Exacto.
Bien. Y esto, en términos cronológicos, implicaba del 35...
Al 46,
11 años.
Claro, porque ella
800 páginas para escribir sobre 11 años.
Sobre 11 años.
Ajá.
Y además, porque esas cosas falsas de que era en esta prolongada etapa, ella sin ninguna duda se prostituyó, estaba lleno de trabajo. Uh-huh. Que nadie se había tomado el trabajo de buscar, encontrar y llevar a la escritura. Ella trabaja muchísimo. Si me quedó a mí una idea clara de lo que es ser un laburante, es con Evita. Por empezar, se ponía zapatillas, tacos bajos, y se iba a recorrer todas las secretarías de las compañías a ver si había algún reemplazo, si alguna compañera estaba enferma, alguna damita joven iba de un lado para el otro. Corrientes estaba destruida porque la estaban ensanchando.
Uh-huh.
Claro. Entonces era como después de una guerra, así que subita escalaba del lado par al lado impar, volvía para el otro lado. Después hacía lo mismo con las radios. Se armaba rutas, digamos, que iban a una radio y a otra. Y ella, pese a que le ayudó mucho a Magaldi cuando llegó a Buenos Aires, no la trajo, como dicen en la literatura. Entonces ella decidió ir a verlo a él porque la mamá admiraba a Magaldi.
Y
lo escuchaba todo el día. Entonces uh-huh. conocía todos los temas. Y sabía que Magaldi era como un anarquista romántico. Entonces lo fue a ver y dijo, mi mamá lo quiere mucho, y yo de tanto escuchar las canciones con ella, me las sé todas.
Maranguero, hay una cosa fascinante desde el punto de vista histórico, que a mí me parece que el día de la presentación alguien lo dijo, que a mí me parece fascinante como descubrimiento para la historia, y es que Eva Duarte, cuando lo conoce a Perón, ya es una mujer famosa.
Sí.
Ese descubrimiento me parece fuera de serie.
Eso es seguro. Sí, porque ella en el 43 empieza sus novelas históricas, empieza además una novela a las 6 de la tarde, y después ya con Perón en el 44 hace Hacia un futuro mejor, que es una audición, digamos, militante que tiene, un año antes de que se llame Elecciones. Pero lo del 43, ella empieza en mitad de año, hace tres novelas y empieza a salir en las tapas de las revistas, y ahí no tiene mucho que ver. El que le consigue eso en realidad es un teniente general, Martínez, que la conoce ella de chiquita porque era muy amigo del abuelo de Evita, y a su vez la estimaba mucho a Juana Ibarguren. Y entonces dice, hay que ayudarle a esta chica, y le mandó una tarjetita. O sea que en realidad ella también, que había sido tan, el ambiente tan maledicente con ella, estaba contentísima porque ella como que le dijo a Martínez, yo me hice todo el recorrido, empezó de extra, de damita joven, de dama principal, de actriz de reparto, y en realidad trabajó con todos los directores, con
una laburante.
Una laburante.
Vos sabés que cuando a partir del año 84, que en algún momento empezaron a circular algunas copias muy malas en VHS, creo, de La Cabalgata del Circo, yo vi varias, nunca pude ver La Cabalgata del Circo en buena forma, con lo cual recién creo que vi una muy buena copia finales de los 90, principios del 2000, y la película me dio dos impresiones. Primero que me pareció una gran película, una película como muy atractiva, no sé si gran película, pero una película muy entretenida, enormemente popular. Me encantó la historia, de poder registrar
todos los cambios.
Sí, los cambios los y el avances. Teatro popular. Pero hay algo, a ver si le encontramos explicación, para decirlo mal y pronto, ¿por qué se han ensañado tanto con una película que de política no tiene nada y que es básicamente una película muy tierna,
sí,
muy
verdad.
Tonta, muy campirana?
Sí.
¿Por qué se ensañaron tanto con esa película?
Supongo que cuando se estrenó ya había empezado el... No había empezado todavía. Había mucha separación entre peronistas y antiperonistas. Él era vicepresidente. Se estrenó en el Gran Palace y en la primera función pusieron una bomba en el baño. Hubo dos heridos y toda la gente salió huyendo. Después los lograron que volvieran a empezar la película. Cuando descubre eso Machina de Arena, lo que hace, dice, dado que lo que molesta acá es la figura de Evita, le vamos a sacar todas las cosas donde se luzca mucha. Gran error, porque sacó un número entero, que es Garibaldi en Aspramonte, que todas esas fotos que uno ve de Evita y Libertad, una delante de la otra, son, por eso no están en la película. O sea, se anuncia el número y sigue la película de largo. Después se anuncia otro número criollo, digamos, aparte del Pericón, y tampoco se saltea totalmente porque lo mandó cortar también. Con lo cual la presencia de Evita se reduce aún más, a pesar de que ella era actriz de reparto. Ahí tenía otras
oportunidades. Y lo peor que podían hacer es proscribirla.
Claro.
Como pasó con el peronismo entre el 55 y el 72.
Exacto. Y además esas películas no se daban.
Hay un estilo en tu modo de escribir, digamos que no vamos a tener tiempo de hablar de, creo, de tus libros sobre Fanny Navarro y Hugo del Carril, pero tiene un nivel de escritura pero tiene un nivel de escritura cuasi novelada. Vos tenés un profundo amor por el personaje. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hiciste para investigar, ordenar el material, armarlo y al momento de sentarte a escribir, poder escribirlo en términos de cuasi novela?
Ese es trabajo, quiero decirle, yo lo he hecho con Fanny, es verdad, fundamentalmente con Fanny, porque Andrés y yo pensábamos que Fanny era una víctima como casi nadie en el ambiente artístico y además un ejemplo de lo que no hay que hacer con una persona. Y después y con Hugo y Eva salió también más espontáneo y natural. Y bueno, juntemos esto, pero ¿cómo lo transmitimos, lo comunicamos para que la gente le dé ganas al lector de seguir leyendo, ¿no? Y la idea es que el personaje tiene que estar fuertemente enraizado en la tierra. En la tierra, en la Argentina, en Buenos Aires, y ser apasionados por lo que hacen. Yo creo que ellos tienen en común eso. Eran muy argentinos, eran muy idealistas y estaban muy orgullosos de lo que hacían.
Eso de muy argentino, Eva es un personaje muy argentino.
Sí, sí.
Digo, Eva es como el Facundo de Sarmiento. Eva es un poco como el Che, aunque el Che trasciende siendo internacional. Pero cuando uno dice es muy argentino, es un personaje terriblemente apasionado.
Apasionado.
Terriblemente enraizado en la tierra, como decís vos.
Sí.
Ajá.
Y uno diría como la madre tierra, ¿no? Una pachamama o una cosa así. Con todo que era tan linda y rubia y todo lo demás, que uno lo que idealiza era lo hollywoodense también que ella tenía. Pero extrañamente, ella era hollywoodense, pero de acá. Era de nosotros.
Bien. La película. El libro tiene una forma muy cinematográfica en su comienzo. Y en su final empieza con una famosa carta de Eva al general Perón, donde se supone que le va a explicar su vida. Hay un flashback de 800 páginas, que es un flashback casi volviendo de 2001, Odisea del Espacio, de Kubrick. Y termina con la misma carta.
Termina con la misma carta, que tiene alguna pequeña variante, muy poquito. Y termina con Evita, porque así me da la oportunidad de decir eso que dice al final el libro, ¿no? Que mucha gente le gustó mucho, que dice que Evita llegó a la tierra el 7 de mayo del 19 y no se fue nunca más. Y a mí lo que me gustó mucho también poder hablar un poco, recordar a Anita Jordán, a Anne-Marie Henrich, a Ferrando, a Quad Tucci, a mucha gente que está muy olvidada, y hacerle como pequeñas entradas, pero que cada uno tenga su momento de lucimiento, ¿no? Y eso también llevó a que se alargue un poco.
¿Pensás que adentro de este trabajo, de este monstruoso libro, hay una película?
Y yo diría una miniserie.
Una miniserie, ajá.
Me parece que sería mejor, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, no sé, si esperemos que algún director la lea y le guste.
Bien. ¿Qué contás en el libro acerca del tema de la cachetada?
Y la cachetada, cuento que
la
realidad,
cachetada de Eva Perón con Libertad Lamarque. Evita, la presunta.
Claro, Evita y Libertad era una estrella y era muy dura, eso hay que decirlo, muy dura, pero era una estrella. Defendía su puesto con uñas y dientes. Y ella estaba en San Miguel, no tan cómoda como había estado en Sono, porque ganaba un poquito menos. Como dice ella, en lugar de 9 autos se podía comprar 7. Pero yo voy contando para cuando llegue el encuentro rispideces y cosas no demasiado buena compañera que Libertad tenía con otros actores. Me gustaría que la gente lo lea en el libro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, muchas gauchadas que hacía Evita, ya desde la época que era una rasca, digamos, siempre fue muy solidaria con sus compañeros. También me gustaría que encontraran cosas, porque una vez hasta se enferma de hepatitis por ir a leerle el diario todos los días a un compañero en el hospital. Y a lo que iba era, entonces Libertad estaba muy instalada, su camarín, sus horarios, su maquillaje, ella ya venía peinada y maquillada de su casa. Y Evita en ese interín estaba con sus 3 audiciones de radio. Como no se podía grabar todavía en el 44, Ivy venía, ensayaba, hacía el capítulo y volvía, con lo cual realmente cortaba un poco los horarios. Pero tampoco era tan necesaria. Entonces Sofichi lo que hizo los primeros meses, filmó todo lo que en las que no intervenía Evita para no molestar a Libertad, y después ya no quedaba nada. Todo lo que había era Libertad con Evita, y ahí entonces se encontraban, y más que nada era como desplante que le hacían, ¿no? Es decir, qué fresca que estoy cuando velan el pericón, en cambio otras tienen que estar trabajando toda la noche, porque ella era ácida también. Entonces cuando Evita se equivocaba o recitaba mal, cosa que le costaba muchísimo a Evita, porque sabía, lo que le costaba era bailar. Pero descubrí que 3 años antes del 45 Evita bailó en el Nacional una conga en una revista, uh-huh, que se llamaba Llegaron las Fieras. Así que hizo todos los...
Mira qué hallazgos. Bien, César, te trajiste tus propias anotaciones porque decías que querías... ¿Ya las dijiste?
las dije.
Bueno, entonces, el libro ya se puede encontrar, ya está en las librerías.
Están todas las librerías de UDEBA y en las grandes librerías
también. En las grandes librerías también de Corrientes está y en las de UDEBA está.
También.
Bueno, César Maranguelo, un gusto.
Igualmente, Darío.
Un enorme gusto. Señores, pasó por acá César Maranguelo, Eva Duarte, más allá de tanta pena, UDEBA, Proteatro Colección, Biblioteca Proteatro, acá en Manivela.
Respeto mi corazón.
Si Evita viviera, qué lindo sería. Yo si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la cara del trabajador, y el mar una noche sin perdón ni olvido se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva Perón. Evita, compañera de alegrías. Evita, me robaste el corazón. Evita, yo por vos daría mi vida. Evita, se me pianta un lagrimón. Si Evita viviera, que viva Perón. Thank you.
Si Evita viviera, qué lindo sería. Pucha, si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos.
Si Evita viviera, qué lindo sería. Pucha, si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría con mi voz quebrada: Evita querida, qué linda que sos. Si Evita viviera, el sol brillaría en toda la cara del trabajador, y el mar una noche sin perdón ni olvido se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva Perón. Evita, compañera de alegrías, Evita, me robaste el corazón. Evita, yo por vos daría mi vida. Evita, se me pianta un lagrimón. Si Evita viviera, que viva Perón.
Manivela. En la radio de todos.
Noche de libros hoy, noche de libros exhaustivos, de libros frondosos, de libros de centenares de páginas. Recién estuvimos en una maravillosa entrevista con Maranguilo, 800 páginas sobre toda la etapa de Eva Perón, actriz, 34, 45, y ahora vamos con un libro de 800 páginas que se presentó hace poco el ENER, que tiene que ver con un querido hermano de la vida. Es un libro del doctor Julio Raffo, que se presentó, es un libro de la biblioteca ENER Inca, y justamente el libro, que se llama La producción audiovisual y su respaldo jurídico, es un trabajo que Raffo tardó mucho tiempo en hacer, pero que es particularmente extenso sobre todas las etapas de la producción de una película. Pero vamos a hablar con el coordinador de la biblioteca ENER Inca. ENER, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica del Instituto de Cine, Adrián Moyo. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo vamos? ¿Contento con esta con este nuevo hijo que le ha salido a la a la biblioteca de la ENERC?
Muy contento, porque es parte de un plan de publicaciones que venimos desarrollando desde 2014. Es una colección, o sea, el libro de Raffo forma parte de una colección y que desarrollamos sobre libros que ayuden a hacer cine en la Argentina. El primer libro de la colección era el libro de Abate, de Carlos Abate,
sobre el sonido
de una película. Y este libro de Raffo es un libro, digamos, fundamental para cualquiera que haga cine en Argentina. Porque es un libro de producción, es un libro de legislación cinematográfica, es un manual de consulta permanente, es varias cosas a la vez, y la verdad que nos enorgullece haber podido editar este libro a través de la colección Biblioteca ENER Inca, ¿no?
Bien. Adrián, uno imagina, por lo menos en el caso mío, que he sido cliente del doctor Raffo, abogado, pero aparte que he sido amigo y compañero de muchas correrías cinematográficas, para uno que viene del campo de la producción, es muy probable que este libro se convierta muy rápidamente en un clásico, porque yo imagino que no va a haber estudiante de producción de la ENERC, o de imagen y sonido, o de la FUC, o de la enorme cantidad de escuelas de cine a lo largo y ancho del país, que no se compre este libro como un libro inmediatamente de consulta, ¿no?
Sí, yo creo que una forma de llamar a este tipo de libros, que son tan útiles, tan de consulta permanente, es por el nombre del autor. Yo creo que con el tiempo, como bien dijiste, nació clásico, nació un clásico, y lo vamos a llamar el Raffo.
Sí, totalmente, el Raffo. Como el Testú, ¿no? El Raffo se va a llamar.
Claro, sí. Porque creo que, digamos, la particularidad que uno dice, bueno, 800 páginas, pero digamos, está bien esa cantidad de páginas para reflejar todo lo que refleja Raffo, y además es un libro que no es necesario leerlo de punta a punta de una sola vez. Es necesario tenerlo a mano porque como está muy bien subdividido por etapa, por tema, por cuestión, uno puede abordarlo en diferentes puntos, como todo manual. Pero a su vez también lo puede leer de punto a punto y va a aprender mucho sobre cómo se hace el cine argentino. Porque, como bien decía, Raffo es alguien que tiene una enorme experiencia en la producción cinematográfica. Tiene 30 años de experiencia produciendo cine, estando en la producción de películas. Entonces eso lo vuelca en el libro, porque el libro no solamente es un saber académico, es un saber nacido de la práctica diaria en el oficio.
Totalmente de acuerdo.
Y eso es lo importante.
Bien. Adrián, ¿dónde se puede conseguir la producción audiovisual y su respaldo jurídico?
Como todos los libros de la colección Biblioteca NERC Inca, nosotros lo sacamos asociados con una editorial privada, que en este caso es Libraria. Porque en general las publicaciones institucionales sacadas solamente, digamos, por nuestro organismo, el Instituto de Cine, no se pueden vender en librerías, uno necesita asociarse con una editorial privada. Entonces eso hace que esta obra esté disponible en las principales librerías, pues está distribuida de una manera que sea accesible a la gente que quiera llegar a ese libro. Así que lo busquen por la Avenida Corrientes, por varios lados que lo van a encontrar. Pregunten y lo van a encontrar, y se van a encontrar con una obra que va a superar cualquier expectativa, realmente. Sin ningún tipo de exageración.
¿Qué es lo próximo, Adrián Mozo, que van a sacar?
Lo próximo, digamos, ya hubo un próximo, ya hay un libro que ya acaba de salir, que se llama La Imagen Argentina, que compila las principales exposiciones de un encuentro que se hizo en la NERC en diciembre de 2015, organizado por la Secretaría de Cultura, y que reúne diferentes ponencias con respecto a la representación de la historia en el cine argentino. Se llama, el subtítulo se llama Episodios de la Vida Nacional en el
Bien.
Cine.
Ajá.
Entonces, ese ya acaba de salir hace 15 días. Ese es coeditado con SICUS, también está disponible en librerías. Y los próximos libros que tenemos son cuatro libros, dos que surgieron de un concurso público que nosotros hacemos sobre estudios de cine argentino. Uno se llama Cine y Dinero y el otro Vida y Obra de Sarmiento en el Cine. Es un concurso que premia al autor con un premio en efectivo y además la publicación del libro. Eso está en proceso de publicación. Y los otros dos libros, uno sobre la imagen audiovisual, un estudio técnico, y el otro es un libro sobre un tema vital en Argentina con respecto al cine, que es la distribución de películas.
Bien.
La distribución y exhibición de películas.
Bien. Adrián, en la medida que vayan apareciendo, contá con nosotros para difundir la edición de los libros.
Bueno, muchas gracias, Coco, al espacio. Muchas gracias por la atención a esto, que es, creo, muy importante, una serie de libros muy importante.
Abrazo enorme, Adrián, que estés muy bien.
Abrazo.
Buenas noches. Adrián Mozo, el responsable de la y coordinador de la biblioteca ENER Inca, estuvo por acá, por Manivela, hablando de la edición de libros sobre el cine argentino. Nos vamos, nos fuimos, recién hablábamos con Adrián Mozo, lo tuvimos un rato larguísimo a César Maranguelo. Qué placer hablar con César, un queridísimo compañero de trabajo, un laburante enorme, un tipo que es capaz de estar horas y horas y horas y horas y horas abriendo sobres, cerrando sobres, sacando recortes, anotando, haciendo fichas. Realmente un orgullo para nuestra cultura, para nuestra identidad, para nuestro cine. Un tipo como Maranguelo, que es nada menos que pediatra, neonatólogo y un tipo que se dedica al cine. La verdad que gustosísimo el programa de hoy. Gracias Javier, gracias Marina, gracias Rodrigo. Esto fue Manivela en la M870 Radio Nacional. Chau, feliz domingo para todos.